Ondas Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Minutos pasan de las 11 en punto de la mañana. Seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, ya sentados en nuestro estudio habitual en Pozuelo, en la ciudad de la imagen. Sergio Martín Romo, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Que volvemos con nuestros ratitos de oyentes, aunque hemos tenido ratitos de oyentes durante toda la semana, porque hemos podido hablar con ellos, verles las caras, en fin, pulsar un poquito
Hemos sentido el contacto humano con ellos.
Qué bonito.
Se ha roto, como dicen los del teatro, la cuarta pared.
Exactamente.
Y nos hemos hecho selfies, nos hemos besado, abrazado, y hemos encontrado historias muy curiosas estos días recorriendo la Comunidad de Madrid.
¿Ah?
Por ejemplo, el pasado viernes, vamos a echar la vista atrás.
Venga, echamos la vista atrás.
El capítulo del viernes.
Bien.
Pues teníamos la última parada de nuestro estudio móvil autobús.
Sí.
Y parábamos en la plaza de Alcalá de Henares.
Ah, exacto.
Ahí estábamos echando el ratito con los oyentes, con micrófono inalámbrico, y nos encontramos en esa plaza con César y con Beatriz. Nos llamó la atención de que van muy guapetes. Y es que nos vinieron a ver y después nos iban a la notaría porque se casaban.
Segunda oportunidad.
1, 2 y 3.
Cariño, ¿quieres casarte conmigo?
Sí.
Dale.
Un aplauso, por favor.
Claro que sí.
Nos contaban que se casaban y nosotros les pedimos que hiciesen petición de mano para recordar aquel momento que llegaba ya a su culmen en esa notaría que firmaban los papeles. Así que nos lo pasamos bien con ellos.
Lo pasamos
hablando,
divinamente.
Disfrutando y poniendo.
Ahí los dejamos yéndose a casa. Suponemos que se habrán casado divinamente y estarán disfrutando de su matrimonio.
Nos ponéis un WhatsApp o nos traéis un recuerdo del viaje.
Muy bien.
No, se suele hacer esas cosas.
Cuando se va de por viaje. Pedir,
claro,
que no quede.
Yo pido, yo siempre pido.
Bueno, que tenemos hoy temita nuevo de oyentes.
Sí, ponemos en activo nuestro WhatsApp. 628-091-117. Aquí lo tengo. Cargadito. Vale, me voy a conectar por si acaso.
Venga.
Vale, me conecto.
Conéctate.
Así, por si acaso se me va la batería de la unión de mensajes.
Vale.
Porque están con hambre de comunicarse.
Vale.
Hoy me ha llamado la atención porque ya he estado ojeando, que eso ya es un clásico en nuestras vidas, la nueva edición del libro Guinness de los Récords. El 2020.
Vale.
Vale, ya está a la venta. Yo lo he estado aquí observando.
Como bueno, 2020.
Sí.
Estamos en el 19.
Ya, pero ellos ya es el libro de esos récords que tienen vigencia durante todo el 2020. La gente bate récords y esos récords están durante en activo 2020 hasta que alguien los bata durante el 2020.
Ya, vale.
¿Me he explicado más o menos?
Sí, pero si yo bato un récord de aquí a final de año, ¿qué pasa?
Ya no entras.
¿Ya no entro?
No, no, cosas de las editoriales. Claro, tiene su plazo y los jueces también tienen sus agendas y días libres. Bueno, lo que me ha llamado la atención, contra todo pronóstico, España se ha colado por la puerta grande en la edición de este año, porque 15 nuevos récords que aparecen en el libro son españoles.
Toma ya.
¿Vale? Además, tenemos casi páginas propias en el libro que no pueden presumir esto otros países del mundo mundial.
Ajá.
15 récords que se han colado de gente que tiene habilidades extrañas, diferentes, o que se les ha dado muy bien, y por eso están ahí en el libro Guinness de los Récords. Nosotros hablamos con uno hace poco, de los que están en el libro Guinness de los Récords, que es David Aguilar, 19 años, ¿te acuerdas?
Sí.
Estudiante de la Universidad Internacional de Cataluña, que diseñó la primera prótesis de brazo construida a base de piezas Lego.
Sí, señor.
¿Está ahí?
Eso es mentira.
Eso no,
no es verdad.
Está el podcast y todo, se puede escuchar. Es un récord de alguien empeñado en, con las fechas Lego, intentar hacer algo diferente. Pero es que hay récords también españoles muy variopintos, por ejemplo, la habilidad que tiene alguien que tiene, bueno, muy buena en fondo físico, que es David Robles, que el 20 de enero de 2019 batió el récord de recorrer la mayor distancia subiendo escaleras en una hora.
¡Eso es mentira!
Sí, él se fue al World Trade Center de Zaragoza y estuvo ahí durante 60 minutos, sube que te sube, baja que te baja, 424 escalones de ese edificio que lo subió 18 veces en una hora. Más o menos 1.227 metros.
Bueno,
esa es la habilidad que tiene.
Están bien, pero a mí me gusta el del papel higiénico.
¿El del papel higiénico? Pues este lo tiene Marco Ruiz Ceballos, ¿vale? Gaditano.
Sí.
El 25 de enero del año pasado, del 2019, mantuvo, tiene esa habilidad.
Del año pasado, no, de este.
Del 2019, correcto, correcto. De este.
Sí.
Es que ya me sitúo en el 20.
En el 20.
Me sobra ya el resto de año. Lo doy por amortizado.
Pues muy mal.
Bueno, mantuvo 14 rollos de papel higiénico en equilibrio sobre su frente durante más de 30 segundos.
¿En serio?
Sí, en serio.
Yo lo intento. Es decir, yo cuando voy, me compro... Yo lo hago con 12, la verdad.
¿Ah, sí?
Claro, yo me compro el pack de 12. Ja. De rollos de doble capa o triple capa.
No lo
sé. De triple capas. Sí.
Bueno, tú eres muy exquisito.
Claro,
¿sí?
Yo... Sí, sí.
Será
sí.
De triple.
Claro.
¿Y por qué no hay de cuádruple?
Para que no me roce nada.
Exacto.
Bueno, entonces yo cojo los 12 rollos, que son los que vienen, voy a buscar yo 14, y también intento ponérmelos en la frente, pero se me caen. No aguanto los 12 segundos.
Pero esto, a mí estas cosas me maravilla. ¿En qué momento alguien dice, voy a ver cuántos rollos de papel higiénico sostengo sobre mi frente? ¿Cuánto tiempo libre tiene este hombre?
Yo creo que eso es un día de que alguien pidió papel higiénico en el baño y él estaba haciendo miles de cosas, tenía las manos ocupadas y dijo, te lo llevo en la frente. Y
¿14 rollos?
Lo empezó con uno y ya fue, se fue viniendo arriba.
Pero
esas cosas te vas picando.
¿Ha visto? Siempre de maravilla, porque es verdad que a veces tenemos habilidades que nosotros mismos desconocemos porque nunca nos hemos puesto a ello.
Sí, sí,
oye,
sí.
A lo mejor yo tengo la habilidad de trasladar 25 rollos de papel.
Y no,
claro,
lo sabes.
Como no lo he hecho nunca. O 15 teléfonos móviles sobre la nariz. Tampoco lo he hecho nunca.
Claro.
Ni nada de esto. Pero en fin.
Bueno, pues eso buscamos con los oyentes en el día de hoy. Habilidades extrañas o más mundanas que tengáis. ¿Qué se os da bien? Y así a la primera o sois unos hachas en algo.
Bueno, hemos estado haciendo un poquito de testing, ahora se habla mucho en inglés, testing en la redacción. Oye, hay habilidades asombrosas. Clara Esteban, por ejemplo, adivina las medidas así a ojo.
A ver,
o sea, ve un hueco y le dices, ¿y esto cuánto mide? Y te lo dice.
Es decir, si viene aquí alguien con un acústico que vaya a meter guitarra, batería, teclado, ya te dice, ¿aquí cabe esto?
¿Cabe o no cabe?
O no cabe.
Oye, vale, y acierta siempre.
Vale.
Que callen a chiquito, por el amor de Dios, que todo lo que decimos aquí es verdad. Puede ser discutible o no, pero tienes habilidad clara. Hay distintas habilidades en el equipo, ¿eh? No
sé si
récord Guinness, pero vamos, importantes.
¿Cuál es la tuya?
Uh-huh.
Cálculo mental, cálculo rápido, hacer cosas con las manos, con la lengua, que nadie pueda hacer. ¿Eres capaz de silbar una canción de reggaetón?
Por la nariz. Por ejemplo.
Esas cosas, ¿eh?
Sí, muy bien.
Más enrevesadas, o a lo mejor tienes esas habilidades de, yo qué sé, saberte cuando te encuentras a alguien, reconocerle con sus nombres y dos apellidos.
Oye, el otro día nos encontramos con un amigo en Alcalá de Henares.
Sí.
Que nos dijo que había conocido a una persona que se sabía el Quijote de memoria.
Mira, eso nos vale la habilidad.
¿Cómo puede ser esto? Eso es imposible.
Pero todo.
Todo entero. El Quijote entero. O sea, que imagínate.
Oye, si eres aquel que escribió el Quijote en un palillo también.
También nos sirve. En fin, que tenemos nuestro WhatsApp ya funcionando.
628-091-117. Mensajitos escritos y notas de voz.
Exactamente. Bueno, mientras empiezas a recopilar, como siempre, yo me voy a ir a comer cocido.
Ah, pues muy bien.
¿Paso horas?
No, es un día muy de cuchara, además.
Sí, hace un frío que pela.
Oye, guárdate un huequecito, porque ahora vas a tomar cocido. Y luego yo, para terminar el programa, te voy a traer potaje.
¿También?
Sí.
Madre mía, pues no sé si me va a caber tanto garbanzo.
Yo te digo,
en
por
el
eso,
cuerpo.
Dosifícate.
Pesadumbre y alegría de la madre y de la hermana, mirarte con ternura. Yo aprendí desde pequeño, porque tú eres gloria pura, porque tú eres gloria pura. cocidito madrileño.
Cocido en cuatro vuelcos con productos íntegramente madrileños. Lo van a degustar hoy la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y 20 alcaldes del norte de la región que se van a poner, en fin, como el Kiko. Lo organiza el periódico Gente para destacar así todo lo que nos ofrece Madrid. El cocido en cuatro vuelcos, eso sí, podemos degustarlo en el restaurante La Clave de Velázquez o de Tres Cantos, siempre que queramos. Y atención, porque el Club de Amigos del Cocido le ha dado la nota media más alta de toda España, un 8,55 sobre 10.
Toma mi bien tu cocidito madrileño, que dentro va mi corazón.
Y Pepe Filloa es jefe de cocina del grupo La Clave, con restaurante, repito, en Velázquez y en Tres Cantos. Pepe, muy buenos días.
Hola, buenos días, Eli.
Bueno, en primer lugar, enhorabuena. Primero por ese cocido en cuatro vuelcos y después porque creo que has recibido este año en París el primer gran collar de la Orden del Culto de Paul Bocuse, que esto es muy importante.
Sí, muy contento, la verdad que sí.
Bueno, oye...
Vamos por buen camino.
Yo creo que sí, yo creo que, hombre, hace mucho tiempo que vamos por buen camino, Pepe. No es usted. Oye, cuéntanos, recuérdanos un poco cuáles son los cuatro vuelcos del cocido tradicional.
Bueno, pues los cuatro vuelcos del cocido tradicional de los cocidos de La Clave. El primer vuelco son unas croquetas que hacemos con la pringa,
sí.
Es decir, con el tocino, el chorizo y la morcilla, ¿eh?
Uh-huh.
No lleva esto jamón, se hace con el propio cardo del cocido y se hace con aceite. Es decir, aquí no intervienen ni las mantequillas, ni la leche, ni nada. Todo natural, todo del propio cocido.
Ya.
Luego tenemos el segundo vuelco, que es la sopa de fideo.
¿Mm?
Tenemos luego un tercer vuelco, que es la verdura, es decir, unos buenos garbanzos con la zanahoria, la patata y el relleno. Y por último tenemos el cuarto vuelco, que son las viandas, son las carnes.
Ah, y luego...
En las cuales nos falta el hueso de tuétanón y el hueso de jamón.
Y luego el postre, que eso no entra dentro del cocido, pero entra dentro del menú.
Entra dentro del menú. Ahí tenemos un buen arroz con leche, buena filloa, en fin.
Madre
para
mía.
Para degustar bien y salir contento a dormir luego la siesta.
Oye, pero esto se lo come alguien, de verdad, todo esto, porque yo ya con las croquetas, yo ya estoy.
Bueno, pues te voy a decir, no sé, hemos dado en 2 años, yo llevo toda la vida haciendo cocidos, pero en 2 años hemos dado La Clave, de verdad que es una media de unos 30.000 cocidos, yo creo que se han comido 3 personas nada más, ¿eh?
Ya, hombre, no me extraña. ¿Tú lo has probado?
Lo que queda es para que lo lleven a casa.
Ah, muy bien.
Se les pone vacío y se les lleva para degustar los otros en casa.
¿Cómo? Que están comiendo toda la semana, me imagino yo. ¿Tú has probado a comértelo entero o no?
Pues me encanta, pero no, nunca me lo he comido entero.
Oye, hay una cosa que me llama mucho la atención y es que la sopa de fideos está calentita y desgrasada. ¿Qué hacéis? La servís acompañada de cebollita y de guindilla. Que esto...
Exactamente, de unas cebolletas, uh-huh, y de unas guindillas. Le ponemos acompañada, luego también a los garbanzos lo acompañamos de una salsa de tomate natural que lo elaboramos con comino.
Oye, ¿y los garbanzos madrileños, no?
Bueno, los garbanzos que vamos a hacer hoy van a ser garbanzos madrileños de la zona norte, es decir, garbanzos de la zona de Daganzo, Alpardo, toda esta zona, y las carnes igual. Hoy vamos a hacer un cocido madrileño con productos madrileños.
Bueno, a ver si subimos la nota media esta que te han dado los amigos del cocido. Oye, que es muy alta, 8,55 sobre 10.
Habrá que subirla,
Hoy la vamos a superar. Y si no, espera un momento porque tengo a Guillermo Piera, presidente del Club de Amigos del Cocido, con el que vamos a ver si tenemos un poquito de mano para subir esa nota. Guillermo, buenos días.
Buenos días, Eli. ¿Cómo estás?
Bueno, pues encantada de hablar con vosotros y con un hambre. Me ha entrado mucha hambre, ¿qué quieres que te diga? Bueno, hoy ya hemos dicho que la presidenta regional y 20 alcaldes van a degustar este popular cocido en cuatro vuelcos, elaborado íntegramente con productos madrileños. Porque
¿qué suerte tienen?
Hombre, porque muchas veces, Guillermo, es verdad que nos olvidamos en Madrid de que tenemos productos que son nuestros y que son productos de primera clase, ¿no?
No, nosotros nunca nos olvidamos. ¿Qué va? No, Madrid es un... desde luego desde respecto al cocido, porque tanto el cocido de Daganzo como el cocido de Brunete, el carbanzo de Brunete, que se ha desarrollado por el Instituto de Investigaciones Agronómicas de la Consejería de Agricultura de la Comunidad de Madrid, pues son productos típicamente madrileños, en fin. Y el vacuno de nuestra Sierra del Norte es una delicia, vamos, no nos falta de nada, no nos privamos de nada.
Oye, en el Club de Amigos del Cocido, ¿qué es lo que tenéis en cuenta a la hora de puntuar un cocido?
Nosotros puntuamos tres cosas distintas. Una, la calidad intrínseca del cocido. Otra, en cada sitio que visitamos, el marco instalaciones y servicio del local donde lo estamos degustando, y luego la relación calidad-precio, porque claro, también es otro tema pues relativamente importante. Si te tomas un cocido maravilloso, pues bueno, se te puede olvidar un poco el precio. Si te tomas un cocido regular y el precio es muy alto, pues bueno, pues o sea, tratamos de ser muy objetivos y muy ponderados, y realmente el cocido del que estás hablando es que realmente tiene una calidad muy muy alta. El que hace el maestro Filloa.
El maestro Filloa, que ha vencido a cuántos cocidos se os presentaron.
Nosotros las puntuaciones las hacemos porque claro, nosotros retratamos un cocido que es el que nos tomamos.
Ya.
Pero no todos los cocidos ni todos los años. Ten en cuenta que nuestro club tiene 28 años de edad. Y en 28 años pues hemos tomado pues por encima de 300 cocidos, digo oficiales, además los que nos hemos comido cada uno de los miembros que realmente pues hemos podido, ¿no?
O sea, que vivís divinamente. ¿Qué quieres que te diga?
Nos esforzamos, ya que la vida no hace por nosotros, hacemos nosotros por la vida, claro.
Claro que sí. Bueno, pues ya lo sabe todo el mundo. El que quiera comerse un cocido fuera de serie tiene que ir a los restaurantes del grupo La Clave, porque ahí está Pepe Filloa, el jefe de cocina, que hace este maravilloso cocido en cuatro vuelcos, y porque el Club de los Amigos del Cocido le ha dado una puntuación extraordinaria. Así que, oye, muchísimas gracias a los dos. Pepe, ¿desde qué hora en la cocina? ¿Desde qué hora en la cocina estamos?
¿Desde qué hora estamos en la cocina? Desde las 8 de la mañana hasta las 10-11 de la noche.
Madre mía.
Así que estáis invitados cuando queráis, Eli, a degustar nuestro cocido.
Bueno, no sabes lo que has dicho.
Tú y tu equipo.
No sabes lo que has dicho, Pepe, que vamos en masa allí. Muchísimas gracias, Pepe. Guillermo Piera, presidente del Club de Amigos del Cocido, muchísimas gracias por estar con nosotros y muchas gracias también.
Un saludo para Guillermo.
Maestro, encantado de saludarle. Y a usted, muchísimas gracias por la amabilidad de llamarme.
No, y que me decía que muchas gracias por difundir un plato tan nuestro, tan madrileño, y que está extraordinariamente bueno, sobre todo a partir de ahora, que empieza el fresquito.
Eso es muy fácil, porque el cocido es una maravilla, y para un madrileño el cocido es la evocación del momento del destete. A los madrileños, en cuanto nos quitan del pecho materno, pasamos directamente al garbanzo.
Exactamente, claro que sí, hay un garbanzo estupendo en nuestra comunidad. Pepe, un beso muy fuerte. Guillermo, un abrazo.
Gracias, Eli.
Adiós, Eli.
Hasta otro momento.
Hasta luego. Adiós.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo. Factory Sofás 50%. Director de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
Metro de Madrid cumple 100 años. ¿Sabías qué?
La primera estación decorada con arte urbano es la de Paco de Lucía en Mirasierra. Un gran mural de 300 metros cuadrados con el rostro del guitarrista, vecino del barrio. Se inauguró en 2015. La estación de La Latina cuenta desde 2017 con un mural en homenaje a Lina Morgan, propietaria del teatro de mismo nombre. La antigua estación de Atocha, a caballo entre el Prado, el Reina Sofía y el Thyssen, se ha convertido en la estación de arte y desde mayo de 2018, pasillos y andenes lucen reproducciones de algunos de los cuadros de Goya, Sorolla, Picasso, Dalí o Miró.
Metro de Madrid, 1919-2019.
Porque tú eres diferente al resto, en Pavimarsa encontrarás más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es. Pavimarsa, espacios con personalidad propia.
Te estamos haciendo señales. La visita. Muy pronto en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. 628-091-117.
628-091-117.
Feel it, can you feel it tonight? I feel the fire between you and I.
¿Por qué te merecerías estar en el libro Guinness de los ricos? ¿Qué habilidad tienes que solo conocen los más íntimos y que se sale un poquito de lo que sabemos hacer los demás? Tú bailar ya lo sé, está bailando Martín Romo.
Estoy sintiendo la música.
Pero esto lo hace mucha gente y siento comunicarte que mejor que tú también. No, algunos.
Sí,
no muchos,
verdad.
Pero algunos.
Hay mucho talent show que la gente baila, pero que muy bien. Uh-huh. No tengo nada que hacer.
Exactamente. Nada, bueno, que hacer. ¿Qué hacen nuestros oyentes que se salga un poquito de lo normal?
Pues mira, nos cuenta Alicia, dice que ella tiene la habilidad de hacer que estoy escuchando cuando en realidad estoy en mis cosas. Dice, soy capaz de seguir la conversación perfectamente, sin que nadie sospeche nada.
Ah, mira. O sea, que puede estar hablando por un lado y con la oreja puesta en otro.
Así es.
Eso es muy útil.
Muy útil. Ajá. Así que nada, nos la apuntamos.
Oye, ¿esto lo saben los espías del CNI?
Ah, pues mira,
porque
puede
mira
ser.
Porque mira, claro. Esto es un potencial, ¿eh? Cuidado. Claro. Cuidado.
Alicia, preséntate. Donde sea, entérate.
A lo mejor ya lo hace.
A lo mejor ya está captada, claro.
Oye, captada como si fuese una secta, no, casi, casi. Pero bueno,
hay ojeadores de espías.
¿Ah, sí?
Sí.
Bueno.
Y se te acercan a ti y te da la tarjeta de CNI.
Pues, oye, Alicia, que en cualquier momento.
Esa es la habilidad de Alicia. Vamos a escuchar la habilidad de Nati, porque nos ha dejado nota de voz en el 628-091-117.
Me llamo Nati y tengo muy buena memoria, recuerdo los números de teléfono, los DNIs, los flechas de cumpleaños y sobre todo conversaciones de hace tiempo que digo, ay, pues esta persona me dijo esto y yo le contesté esto. Y la verdad es que siempre intento ejercitar más la memoria porque creo que es algo muy importante.
¿Qué razón tiene Nati? Habilidad para... Esto antes lo practicábamos más. Ahora con los móviles nos estamos atontando, ¿eh? Yo no me sé un número de... Yo como que se me pierda el móvil...
Yo nada.
El 112.
No me sé
que llamar al 112.
Yo lo confieso. No me sé ningún número, nada más que el del WhatsApp nuestro.
Yo es que no me sé ninguno tampoco.
Bueno, el nuestro sí, ya sí. El feo sí.
Bueno, sí, el WhatsApp. Podría mandar un mensaje de WhatsApp si se me pierde el móvil y llamar al 112.
Y es más, como habitualmente ya... compartes los contactos, es decir, ya no escribes un móvil cuando te piden, claro, el de alguien y no lo miras, sino compartes el contacto. A mí me di cuenta el otro día que se me estaba olvidando el número fijo de casa.
Ya, claro, normal.
Como ni me llamo ni nadie me lo pide,
exacto,
cuando me lo tuve que dar, dije, perdone, digo, pues voy a consultarlo en mi agenda.
Ah, fíjate, me voy a consultar a mí mismo en mi agenda. Pues menos mal que lo llevas en la agenda, porque hay gente
sí,
que ni eso.
Sí, en el móvil me lo guardé, por eso, ajá, porque se me olvidaba algún día.
Hay que ejercitar más la memoria.
Esto de tener habilidades supone que la gente se pique.
Ah, sí.
Clara presumía de esa habilidad.
Sí.
¿Vale?
Sí.
Pues le ha salido competencia.
¿Qué me dices?
Ha escrito Luis a nuestro WhatsApp. Dice, buenos días, yo en mi trabajo actual tengo la habilidad de medir superficies a ojo con bastante acierto y rigor. Una de las veces que fui a medir una instalación para hacer un presupuesto, le dije al cliente que su centro tendría aproximadamente unos 3.000 metros cuadrados.
Toma.
Ya que él no lo sabía con exactitud. Dice, cuando recibí los planos y medí exactamente, tenía 3.012 metros cuadrados. Dice, el cliente en cuestión se quedó a metro cuadrado, a cuadros, cuando recibió la oferta. Nos cuenta además Luis que en mi anterior puesto me salía prácticamente todos los DNI de mis operarios, por lo que dejaba a mis compañeros con la boca abierta, con mi preventiva para estos menesteres. Un saludo para todo el equipo.
Oye, pues es muy útil.
Es muy útil.
Saber lo que mide cada cosa, sí, a ojo de buen cubero.
Además, yo creo que Luis gana a Clara, porque Clara es en espacios reducidos.
Pequeños. O sea, Clara, si tiene que aparcar en un sitio, sabe si el coche le cabe o no.
Claro.
Pero ya
si llegar... Tiene que cambiar el sofá.
Un más menos 12 metros Luis, en 3.000.
Luis ha calculado que medía el espacio 3.000 metros cuadrados.
Ajá. Oye, pues qué bien. Y si encima le es útil para el trabajo.
Para el trabajo.
Fantástico.
Pues nada. Luis, un saludo a toda la gente que te rodea en el trabajo. Si
Exacto.
estás trabajando ahora, Luis... A lo mejor está en turno de tarde y está escuchando la radio en su casa tranquilamente. 628-091-117, mensaje que nos ha dejado Miriam.
Pues me llamo Miriam, tengo 45 años, estoy estupenda y me encanta la decoración y se me da muy bien desde que era pequeña. Me gusta dónde van los colocar los muebles, un cuadro, saber qué cortinas va, qué store y me encanta, me lo paso genial.
Oye, pues eso está fenomenal.
Ella se le da, le fluye la decoración.
Claro,
sabe
que
lo
sí.
que va en cada estilo, lo que pega
pues
en cada habitáculo.
Porque yo es que no tengo ninguna imaginación para estas cosas. Yo veo una habitación vacía y es que no me la puedo imaginar con cosas hasta que no pongo las cosas.
Sí, sí.
Ah, y luego vienen los problemas.
No lo visualizas
no,
antes.
No.
Mila nos cuenta en el WhatsApp que ella se queda siempre con las caras, atención, de los conductores de los autobuses de la MT.
Solamente de
Solamente
estos.
De la MT. los verdes que van por la Comunidad de Madrid, no. Los del metro, que hay que verles rápido porque, claro, van ahí en el primer vagón, no. Los de cercanías tampoco. Ella se queda con las caras de los conductores de la MT.
Pero porque les tiene tirria o algo, porque no, me quedo con tu cara,
que se
no
sube
sé.
Y se queda, con,
y
la
se queda
cara.
Con la cara.
Y cuando vuelvo a subir le digo a mi marido, ese nos cogió cuando fuimos al clínico, cuando te dio el cólico. Y dice, y claro, mi marido.
Y
dice,
y
claro, mi marido, claro. Se lo tiene que creer.
Oye, yo me he enterado el otro día que soy un palabro, que es muy raro.
¿Un
que
palabro?
Es prosopagnóstica.
Proso, ¿me lo repite, por favor?
Prosopagnóstica.
Vale.
Que es que no me quedo con ninguna cara.
Con, ni de MT,
justo
ni nada.
Nada, ni de conductores de MT, ni nada.
¿Cómo?
Desastre. Prosopagnóstica, compañero. Esto es, que no te quedas con el que te cuesta luego reconocer las caras.
Ajá. Mira, no sé si Horacio, que nos escribe, le reconocer caras o no, pero nos cuenta que tiene 62 años,
sí,
que es taxista aquí en Madrid y que se conoce todas las calles de la ciudad sin GPS,
Toma.
Sin mirar. Dice, incluso la de los PAUs. Claro que las ampliaciones de Madrid...
Oye,
de
claro, pues eso es complicadísimo, ¿eh? Porque entre que cambian los nombres a las calles en cuanto te descuidas, entre que cada vez hay más calles porque se va ampliando la ciudad... Todo eso, eso tiene su mérito.
No, claro. Vamos a mandar un mensaje de cariño a Paco.
Sí.
Para que se quiera un poquito más.
¿Qué le pasa a Paco?
Dice, buenos días, sí, escribe Paco. Yo tengo la gran habilidad, creo que innata y familiar, de no destacar en nada. Ni para bien, ni para mal.
Vamos a ver, Paco.
Creo que se puede definir como el increíble hombre mediocre. Besos.
Que no puede ser, Paco, que no es verdad. Seguro
a
que
ver,
para
Paco,
algo destacas.
Piensa.
Fijo.
Piensa. ¿Hay algo que se te da bien?
Ajá.
Tú ve recapacitando.
Oye, pero a lo mejor también para ser detective privado, por ejemplo, es una gran habilidad.
Claro.
¿No destacas? ¿Te fundes ahí con la tapicería del sofá cuando estás sentado en un sitio? Y pasas desapercibido. Y mira, eso puede ser una gran virtud.
Paco te manda unos emoticonos llorando de la risa.
Paco, un beso muy fuerte.
No serás detective, Paco.
A lo mejor es.
A lo mejor es detective.
Claro que sí.
Vale. Jesús dice que se sabe de memoria los diales de las emisoras de radio de Madrid por orden.
¿Cómo por orden?
Puede ser que empezará por el 88.
¿Está? Y se la sabe
todo. El 106 nuestro, del segundo, dice que se la sabe.
Vaya, pues eso también es una habilidad curiosa. ¿Y esto cómo surge?
Claro.
Dicen, ¿me los voy a aprender de memoria o de pronto te das cuenta de que te lo sabes?
No lo sé, pues a ver, yo se lo pregunto aquí, ¿vale? Espera, que le tengo escribiendo, ahora te cuento.
Ah, muy bien.
Mira, Diana dice que ella con la lengua hace giros de 180 grados.
¿Con la lengua?
En ambas direcciones. Giros.
Pero,
de 180, ¿esto cómo es?
Todos probando al mismo. Cuando
¿en serio?
Algo de esto, todo el mundo empieza
a... Poner la lengua en canutillo, vale, pero
yo también.
Giros de
giros, 180, nada,
giros,
nada, nada, nada,
nada.
Yo ni de 2 grados, no hago ningún giro.
Pues también te va a fichar el CNI.
Pues sí.
Porque a lo mejor se puede sacar mucha
información. Oye, se puede descorchar una botella con la lengua.
Claro.
Pues por ejemplo.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Para comerse un helado, fantástico, porque le das claro. vueltas por todos los lados. O sea, me encanta.
No lo sé. Buenos días, la que nos saluda es Elizabeth. Soy madre de dos hijos y muchas veces estoy a por lo menos tres actividades a la vez. Pone... Tender la ropa,
sí.
estar pendiente de la comida, que no se queme y supervisando a mi hijo pequeño de 6 años que haga los deberes. ¿Esto también cuenta?
Claro que cuenta. Oye, no todo el mundo es capaz de hacer tres o cuatro cosas al mismo tiempo.
Besitos y que tengan una buena semana.
Pues besitos, Elizabeth, lo mismo.
Mensajes escritos que vamos leyendo, más notas de voz que nos van llegando. No sé lo que nos cuenta Raquel, vamos a escucharlo.
Me llamo Raquel y me gusta coser mucho y lo que hago son manualidades. Me gusta hacer bolsos con vaqueros reciclados y material reciclado. Y me gusta hacer neceseres, estuches y bolsas para el cole. Bueno, ese tipo de cosas.
Oye, pues hay que tener unas manitas, sí, ¿eh? Claro. Para coger unos vaqueros y hacerte un neceser. Para mí esto es, en fin,
una
magia.
Habilidad, claro.
Magia,
tienes
magia.
Que tener el concepto visual y luego buenas manitas para...
Oh, y la
para
idea.
La idea, claro, por eso te sí. digo. Vale. Nos dice... Ah, espérate, que tengo pendiente aquí a Jesús, que dice que de tanto cambiar y programar las emisoras.
Ah, en la, vale,
en
los, vale.
En las radios.
Pues no puede ser. Quédate con claro, nosotros, es que... quédate quieto. Claro, quédate quieto un rato.
Que... Ahora, claro, ahora como haces automático, que te busca todas, pero claro, antiguamente si te comprabas un dispositivo tenías que ir poco a poco, claro, bueno, pues nada, pues a cada uno se le queda en la cabeza lo que se le queda en la cabeza. Daniel dice que él desde pequeño la habilidad de que no le queden grumos cuando mueve el colacao, bueno, pues también.
Pero esto es también, extraordinario, esto también, no lo ha conseguido nadie.
También es otra.
¿Que no le quedan grumos con el colacao?
Eso dice, de eso presume Daniel. Luego, claro, luego te pone un juez del libro Guinness delante.
Ajá, y veremos a ver qué.
Y a ver qué grumo.
Pues se acaba de chafarle la campaña a los del Colacao, que están con lo del grumito.
Que presumen de grumos.
Claro que sí, pues él los disuelve. Oye, eso es del libro Guinness, de verdad que sí.
628-091-117.
Más mensajes que nos van llegando. Dice Ricardo que él tiene muchos reflejos, que él tiene la habilidad, él y desde pequeño, de esquivar cualquier cosa. Dice, cuando voy andando por la calle, con el coche, dice, esquivo las moscas, las avispas. Dice...
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Qué lástima que se haya ido María Boto, porque para la catarsis del tomatazo,
toma, claro.
Esto es fenomenal, esquivas todos, o sea, te pones ahí, te tiran tomates y tú... Chu, chu, chu.
Me la juego, me la juego.
628-091-117.
Ay, lo malo es si quieres ser portero de fútbol, que el reflejo te hace que te vayas para otro lado a esquivar
no.
y entonces te meten todos los goles.
Bueno, pero pues bien. También que le fiches CNI.
Exacto, también, también.
Oye, se siguen picando los oyentes, ¿eh?
A
teníamos
ver.
A Luis que se picaba con Clara porque decía que él tenía mejor habilidad para calcular espacios.
Sí.
Vale, hemos escuchado a Raquel que ya tenía habilidad de coser.
Sí.
Bueno, pues Rafaela, ella cose y cose más.
Me llamo Rafaela Muñoz y hago patchwork y bordo. Y hago mantas, colchas, cositas para niños, muñecos, en fin, de todo.
Oye, pues lo del bordado tiene lo suyo, ¿eh? Cuidado, paciencia, manitas... Y además es algo que se está perdiendo, así que me encanta que Rafaela lo mantenga.
Tengo a María José que está escribiendo, te leo la primera parte.
Venga.
Y dice, hola, soy María. Yo le he puesto el José, no sé por qué. Soy María.
Vale.
Cocinera para 100 personas.
Ahí va.
Tareas del hogar, 3 personas. Es que de lo de la cocina, claro, se debe dar bastante bien. Cocinar para 100, ¿eh?
Cocinar para 100, como tengas que hacer 100 huevos fritos, imagínate, ¿eh? Todo es con puntilla, a lo mejor, o...
Y cada paladar es una historia, ¿eh? Uno que quede más salado.
Complicadísimo.
Antonio dice que le ha escuchado, claro, a la oyente de las caras de los conductores de la MT, que él se queda con las caras de los extras de la película. Reconozco a la señora paseando a perro, que en otra película ha sido señora en peluquería 2.
O sea, que no se fijan los protagonistas, sino los que pasan.
Los extras, sí, sí.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
Jorge presume de la habilidad de conocerse las matrículas de todos los coches del garaje de su comunidad de vecinos.
¿Cuántos vecinos tiene?
Eso no,
claro,
no lo pone, no lo pone.
Tres
no lo pone.
Vecinos que 300.
Dice, se me quedan simplemente de verlos aparcados.
Fíjate.
Ah, los fines de semana María nos cuenta, aparte de cocinar para 100, sí, las tareas del hogar para 3 personas, dice, los fines de semana, cuidado de mi nieto desde el viernes tarde hasta el lunes por la mañana.
Eso sí que tiene mérito. ¡Ay, madre mía!
628-091-117.
Manuel nos cuenta que le encanta la geografía, que desde pequeño, que se sabía desde que era muy pequeño las capitales de cada ¿sí? país, ¿vale? Pero que fue a más y que se sabe las segundas capitales de mayor población de todos los países del mundo.
¿De todos?
De todos, eso dice él. Pues le vamos a invitar aquí una mañana a ver si eso es verdad.
Oye, claro que sí.
Le hacemos un reto.
Belice, por ejemplo. Claro, yo le voy a buscar unos complicados.
Claro.
No tengo ni idea.
Yo tampoco. Almudena dice que ella es una de las que el cálculo mental se le da bien. ¿Vale? Que dice, no se me resisten los porcentajes de descuento en los comercios.
Ay, qué útil.
Claro, porque siempre estás ahí. Y es, claro... ¿Habrá buen descuento? ¿No habrá buen descuento?
Claro, ella hace el cerebro y dice, bien.
Claro, me la explico.
Me están engañando, esto no merece la pena. Bien.
Me encanta. Si Paco se tenía poca autoestima,
sí.
María, nuestra cocinera para 100,
sí.
Se viene arriba, dice, soy una heroína.
Claro que sí.
Claro que sí.
Claro que sí, María.
Muchos besos, María. Para ti, para tus 100 comensales, para tu nieto y para los que vivís en casa.
¿Tú qué quieres? ¿Pasar al libro récord como el que más besa del mundo?
Sí, okay. Todo el día así.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
Leo dice... Leo se llama Leo. Que
vale.
Leo también porque está escrito, no es un audio.
Sí, vale.
Dice, tengo la rara habilidad de saber descifrar las facturas de la luz de un vistazo.
No puede ser, Leo, por favor, no. Esto, demostración práctica. Esto no me lo creo yo.
628-091-117.
¿Se puede forrar?
Hombre, claro. ¿Te montas una consultora?
Exactamente. Desgloso
claro.
de un simple vistazo a la factura de la luz.
¿En serio?
Sí.
¿Y cuántas veces llega la factura de la luz?
¿Cómo que cuántas veces llega?
Me llega muchas veces.
Pero será, pues te llegará como a todo el mundo, me imagino.
No sé. A mí me parece que viene muchas veces. No serán las que vengan, pero a mí de repente se me hace muy corto.
A ver si te están mandando más facturas de las que tienes que pagar.
Oye, una vez me pasaron la de mi vecino.
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí.
¿Y qué tal? ¿Consumía mucho o qué?
Hombre, no es que consumiese mucho, pero claro, como los contadores van diferentes,
¿ah?
De mi contador al supuestamente el suyo, ¿ah? Fueron 300 y pico euros.
¿Qué me dices?
Que me llegó la factura.
¿Y lo aclaraste?
Sí, lo aclaré.
¿O te costó lo que no está escrito?
Lo aclaré. Ah, no tuve problemas, bueno, además fue muy diligente.
Bien.
Así que nada, pero claro.
Bien por tu vecino.
No, pero vamos, fue muy, claro, un susto. Miguel dice que se le da bien deshacer los nudos, que se le da genial, que cuando se enredan los nudos él los deshace. O intentar destrabar la cremallera cuando se queda pillada de un abrigo.
Uy, pues eso sí que es complicado. Mira, yo lo de soltar nudos también se me da bastante bien.
Sí, a mí no. A mí me pone muy nervioso, me bloqueo.
No, yo... Lo hago con bastante habilidad, pero lo de la cremallera lo llevo fatal.
Ay, espérate.
¿Qué?
Sergio, ahora ya te pueden enviar la factura de luz. Ah, es personal. De gas a tu correo electrónico, si lo solicitas, claro.
¿La de gas?
Sí, sí.
Vale, ¿y la de luz?
Y la de luz o gas, las dos.
Ah, vale.
Vale.
Bueno, pues ya lo sabes. Si no, sí, es que son una maravilla.
Gracias,
los oyentes.
Gracias por ayudarme en mi vida personal.
Venga, la última.
Dice, yo me quedo con todas las cartas que salen a la mesa en cualquier juego de cartas. Ah, Julián, escribe esto. Debe ser que él tiene la capacidad de saber las cartas que
puede
han ido poniendo.
¿Gana una fortuna?
Puede ganar, claro.
Sí, en si esos concursos que hay de póker y estas cosas. Y al 7.5. Al blackjack. Yo qué sé.
Oye, Javier, voy con Javier. Javier. Que me parece muy grande. Que presume de mover las orejas al ritmo de la música que suena en el coche de los atascos.
Ah, vale. Pero solamente hay en los atascos.
Cuando mueve las orejas él y la intimidad del coche.
Me encanta. Los conductores de alrededor se lo agradecerán mucho. Pues espectáculo gratis mientras estás aburrido. O sea que...
Pues fenomenal. Ya solo te falta un copiloto que mueva las cejas. Y haces como la ola.
Habilidades de nuestros oyentes. Los que vayan llegando a partir de ahora, para mañana.
Mañana, en capítulos
anteriores. Muy bien, hasta luego.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
¿Sabías que la baja autoestima es la causante del fracaso y la infelicidad? Fortalece tu autoestima y sé feliz. El libro de la doctora Rosa María Boal te da las claves para vivir de forma plena y conseguir tus objetivos. Tiene la consulta en Juan Hurtado de Mendoza 13, zona Cuzco, Madrid. Fortalece tu autoestima y sé feliz. Rosa María Boal.
De lunes a viernes a las 12 de la noche, dos mujeres, dos estilos, dos horas de radio.
De 12 a 1 de la noche, Isabel García Regadera conversa con todo tipo de personajes.
Y de 1 a 2 de la madrugada, con Begoña Tormo, planes, curiosidades, historias, rincones y gente de Madrid.
Dos hasta las 2, con Isabel García Regadera y Begoña Tormo, en Onda Madrid.
¿Tienes una idea de negocio pero no sabes si constituirte como empresa o autónomo? ¿Dudas con la liquidación del IVA o la gestión de las nóminas? Los gestores administrativos asesoramos a los emprendedores para resolver estas dudas y organizar sus proyectos de forma eficaz y segura. Concéntrate en tu trabajo y confía todos los trámites a un profesional de la GEA. Busca tu gestoría administrativa más cercana en gestoresmadrid.org.
Me dio un beso y cerré los ojos.
Concurso de microrrelatos en Buenos Días Madrid.
Todos los miércoles, en nuestra sección de libros, los escuchamos.
Envía tus textos a microrrelatos@ondamadrid.es.
Máximo 5 por persona, 30 palabras y tema libre. Cada mes elegiremos el relato ganador y al final de temporada realizaremos la gran final.
Mañana de museos, tarde de retiro y noche entre gigantes.
microrrelatos@ondamadrid.es.
No necesitaste más para seducirme. Pecado capital.
microrrelatos@ondamadrid.es. El concurso de microrrelatos de Buenos Días Madrid.
Nuestro teléfono
910-3063.
910-3063.
Seguimos en Buenos Días, Madrid, son las 10 y 46 minutos de la mañana y llega el momento de preguntarnos qué pasó con. Todas las semanas hacemos un repaso de noticias que dimos en su día, que tuvieron, en fin, su repercusión y de las que de pronto, bueno, pues pasa el tiempo, nos olvidamos y no sabemos muy bien cómo terminaron. Hoy nos vamos a fijar en un caso que conmovió, yo creo que a todo el país, hace 16 años, Nieves.
Muy buenas.
Buenos días.
16 años, nos tenemos que remontar al año 2003 y nos preguntamos qué pasó con el asesino de la baraja.
El asesino en serie le disparó a quemarropa. La bala le entró por el parietal izquierdo de la cabeza.
Alfredo Galán asesinó a 6 personas e intentó matar a otras 3. Pistola en mano, actuaba sangre fría, al azar y con una seña de identidad que le definía. Dejaba un naipe en cada una de las escenas. De ahí su apodo. Fue uno de los mayores criminales de la historia de España que atemorizó a Madrid y que tuvo en vilo a las fuerzas de seguridad del Estado. Tras muchas investigaciones, finalmente se detuvo a un hombre en Alcalá de Henares, Francisco Javier Antuñano, pero él no era el asesino de la baraja. El 3 de julio de ese año de 2003, Alfredo Galán se entregaba en la comisaría de Portollano, su ciudad natal. Con ayuda de Mercedes Martín, que ya está por aquí, portavoz de la Guardia Civil. Buenos días, Mercedes.
Hola, buenos días.
Hola, Mercedes, ¿qué tal?
Vamos a repasar la cronología de este asesino en serie, cómo era su modus operandi, por qué mataba, qué dispositivo se puso en marcha para intentar dar con él, que finalmente, como digo, Eli, se acabó entregando.
Bueno, Mercedes, el macabro, digamos, historial del asesino de la baraja, de este hombre, de Alfredo Galán, comienza con un joven de 18 años, que es su primera víctima, ¿no?
Sí, comienza en Alameda de Osuna, en una parada de autobús, y aquí es la policía la que inicia las investigaciones, porque además en el caso de Alfredo Galán hay que tener en cuenta que como no tenía un patrón fijo de actuación, no solamente los crímenes que cometió, los asesinatos, no los cometía en un mismo sitio, iba actuando al azar, y entonces tuvimos investigación abierta por parte de Policía Nacional y por parte de Guardia Civil. Al final fue un caso que permitió que aunáramos fuerzas y que la colaboración que se estableció entre los grupos de homicidios, tanto de la policía como de la Guardia Civil, digamos que ha creado unos lazos que aún se mantienen en el tiempo, y sobre todo nos permitió trabajar juntos. Llegamos a pedir colaboración ciudadana en varias ocasiones porque era muy difícil. O sea, nos encontramos con un asesino en serie que no tenía una pauta a la hora de trabajar, que nos encontrábamos que lo único que le unía era que los asesinatos, los homicidios, los cometía con arma de fuego, pero además lo impedía que pudiéramos seguir el rastro, porque había fabricado artesanalmente una especie de redecilla donde caían las vainas. Cuando él disparaba, caían las vainas. Entonces no teníamos una referencia de arma de fuego que buscar ni dónde buscar. Y hasta que no llegó al homicidio, al intento, porque quedó en un intento en Tres Cantos, que se consiguió el grupo de laboratorio de la Guardia Civil localizar el casquillo que se quedó incrustado en una jardinera, pues no conseguimos poner pista al arma que estaba utilizando. Ahí ya nos puso sobre la pista de que podía ser un antiguo militar. Y empezamos también con la colaboración del ejército a solicitar expedientes de personas que habían estado de misiones en los Balcanes, porque era un arma que el casquillo nos indicaba que era un arma de procedencia de Europa del Este, y ahí fue un poco donde empezamos a, digamos que, a tener un poco de luz sobre este caso, que realmente era muy complicado.
Yo recuerdo, porque además es que yo fui por parte de Onda Madrid a cubrir precisamente el primer asesinato del asesino de la Baraja. Sí que, como luego se dijo y contamos, ¿no?, los medios de comunicación, había aparecido una carta de ese naipe que era las de copas, pero claro, realmente, como dice Mercedes, no había nada que luego hilase con el resto de asesinatos que fueron pasando pues inmediatamente después. El primero, efectivamente, como estáis comentando, fue ese joven de 18 años. Yo llegué hasta el sitio donde él trabajaba en servicio de limpieza para el aeropuerto de Barajas, en un polígono aparte del aeródromo, y bueno, la verdad es que nadie sospechaba nada, incluso su padre, vamos a escucharle, porque no entendía el motivo por el que había ocurrido esto.
Era muy cariñoso, a mí cada vez que me veía, pues venga, me acariciaba y eso, porque era su manera de ser. Y es que con lo bueno que era, no sé cómo le ha pasado lo que le ha pasado.
Claro, todos se lo preguntaban y...
Ah, es que no había ninguna razón, realmente. O sea, no es que hubiese hecho nada, ni que conociera al asesino, ni nada. Sí, elegía a las víctimas
al azar.
El primero que... Y se además, le cruzaba y decía, claro, pues este.
Y además luego era, pues claro, tú ponías sobre la mesa a la hora de trabajar qué había de común, porque al final con un asesino en serie lo que buscas es algo en común que te pueda indicar que efectivamente es un asesino en serie. Y resulta que no había nada, o sea, no tenía nada que ver ni laboralmente, no se conocían, porque también una de las cosas que buscas cuando hay un homicidio de estas características es, ¿puede haber un ajuste de cuentas? Que se hablaba de eso incluso, de ajustes de cuentas. No había nada que indicara que podía haber nada. Gente que era muy normal, gente que era muy con vida muy cotidiana y que al final se encontraban ese final tan fatídico, porque al final era un final muy 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 fatídico.
Sí, se empezó, Mercedes, a pensar que pudiera tener alguna relación o que se pudiera replicar el asesino del juego de rol, ¿no?
Claro, recientemente se había detenido precisamente a la persona, al asesino del rol, y claro, llegó incluso a plantearse, y hubo una investigación paralela que se centró en juegos del rol que pudieran estar relacionados con este tipo de hechos. Y sí, o sea, se planteó eso, y de hecho hubo una parte de los investigadores que se estuvieron estudiando todos esos perfiles para intentar ver si había en alguno de los juegos en el que se dieran ese tipo de instrucciones, pues para centrarnos en otras líneas de investigación, pero también evidentemente esas líneas no llegó a ningún sitio, y se continuó trabajando con lo que se tenía, tomando muchas manifestaciones, porque como encima luego donde cometía los crímenes eran sitios que eran también de lo más dispares posibles, porque igual era en un bar, que era en una parada de autobús, que en un camino, cuando la gente se encontraba, la gente o a la puerta de un portal, pues tomando muchísimas manifestaciones para intentar ver qué es lo que podíamos hacer para una reconstrucción. Y hasta que no ocurre en Tres Cantos el hecho, no tenemos un retrato robot. Y unas señales características de una estatura, porque además él era corpulento, era una persona corpulenta, y una de las cosas que más marcó a la víctima del caso de Tres Cantos fue la mirada. Insistió muchísimo a la hora de hacer el retrato robot. Ella insistía muchísimo en la mirada fría y distante que tenía la persona que les atacó.
Es que hay que recordar que Alfredo Galán mató a 6 personas, lo intentó con otras 3. Fue fue denominado el asesino de la baraja porque dejaba una carta al lado de las víctimas. ¿La dejaba la empezó a dejar desde la primera víctima o tardó unas cuantas?
No. De hecho, además, el caso, yo creo que fue un poco circunstancial, que luego es una de las cosas que más se ha hablado, de que él posiblemente ni siquiera quisiera dejar esa carta en el lugar del hecho. Lo que pasa que es verdad que mediáticamente se le dio tanta importancia, él adquirió una notoriedad tan grande que incluso, claro, cuando se le empezó a apodar el asesino de la baraja y abrir informativos, porque es que abría los informativos cuando ocurría eso, pues posiblemente eso fuera lo que a él le llevara a dejar esos naipes, porque por ejemplo en el caso del hecho en Alcalá de Henares, o sea, perdón, si en Alcalá de Henares en el bar, allí no dejó naipes, y luego en cambio en el de Tres Cantos dejó dos. O sea,
el del bar de Alcalá de Henares, que fue 12 horas después de que se
produjese
el primero, en el que, bueno, fallecieron el hijo de la propietaria del bar,
la clienta
que estaba hablando por teléfono, y ella se salvó. Bueno, pues de milagro, porque él pensaba que la había rematado incluso, sí, ¿verdad, Mercedes?
Sí, no.
Y al final puedo testificar.
Ella se parapetó y eso fue lo que la salvó en ese momento, al parapetarse ahí en una zona del bar.
Bueno, en un principio, perdón, se detuvo a otra persona.
Sí, todos los indicios apuntaban, como decía antes, a una persona que estuviera relacionada con, que hubiera estado en el ejército, además hubiera en alguna misión, y se identifica a una persona que además físicamente se correspondía, se le detuvo, pero finalmente esta persona quedó en libertad porque no, evidentemente no era ella, ni tenía datos suficientes para poderle imputar los hechos. Y bueno, Alfredo Galán posiblemente cuando vio que perdía esa notoriedad, decidió entregarse voluntariamente en la comisaría de Portillano.
Estuvo unos meses sin actuar, afortunadamente.
Sí, sí.
Y además, luego, él acabó confesando que también había matado a un conserje antes, incluso, del que se consideraba el primer asesinato.
La primera víctima.
Efectivamente. Que fue una cosa, desde luego, bueno, en fin, sobrecogedora, teniendo en cuenta que estaba su hijo de 2 años al que el conserje estaba dando de comer y lo presenció todo.
Y además le obligó a ponerse de rodillas, le humilló y le disparó en la cabeza.
Bueno, se entrega este señor, no sé si dando alguna razón de por qué había hecho esta barbaridad.
Realmente lo que se determina es que psicológicamente en el momento de entregarse él no estaba bien y posiblemente todos los antecedentes psicológicos, porque luego se han hecho estudios o se hicieron estudios sobre él, decían que era una persona inestable. También, pues como comentábamos, venía de una infancia difícil y posiblemente a él el detonante de esa mala situación lo provoca el ir a un sitio que aunque, como decía Nieves, fue en misión humanitaria, pero cuando él va allí, la guerra había terminado recientemente, llega a un sitio desolador, con unas necesidades, sobre todo humanas, muy grandes, pero también pues con una facilidad, pues por ejemplo, para adquirir el tema de la Tokarev, que es el arma que él utiliza para los asesinatos, que es relativamente fácil, y él logra traerla a España sin decir nada a nadie, ni sin que nadie se entere. Y incluso cuando está fuera en el ejército lo mantiene.
Bueno, al final se le condena, pasa un juicio en el que además se escuchan pues todos los testimonios. Teresa Sánchez, por ejemplo, la dueña del Bar Rojas, ni siquiera lo hace por videoconferencia, se atreve a estar cerca de él, porque bueno, es que pasó una depresión absoluta, y bueno, imagínense ustedes, ¿no? Vimos todos los testimonios de esos familiares de víctimas, y él lo único que hacía era mantuvo silencio absoluto, no se arrepintió en ningún momento. Y lo que decían los expertos que habían podido hablar con él era que no solamente no sentía nada, sino que lo que le motivaba a matar era precisamente su sensación que quería tener, pues eso, matando a la gente. O sea, es que no sentía nada, estaba absolutamente ajeno a cualquier dolor o sensación humana.
Mercedes, ¿qué ha sido del asesino de la baraja? Fue condenado, como dice Nieves, a 142 años.
De momento,
¿qué es de él?
De momento sigue en prisión, de momento sigue, está cumpliendo todavía condena. Y bueno, hay que reconocer que a él se le imputa, o sea, se le condena a 142 años por los 6 asesinatos y por los otros 3 intentos de asesinato, y ahora mismo se encuentra en prisión.
Él intentó retractarse, ¿eh? O sea, hubo un momento que confesó y además dijo algo que es muy significativo, y es que en los naipes, algo que solamente conocían tanto policía como guardia civil, había un punto azul, que eso no había trascendido a la prensa.
No se dio a la prensa, precisamente para poder, en el momento de la detención, pues que era una de las claves para poderlo... Y bueno, es una de las claves que permitió su condena.
Mercedes, ¿os habéis vuelto a encontrar con un asesino de estas características, tan sanguinario, tan frío, tan...?
Afortunadamente no, y ojalá no lo tengamos que hacer, porque al final se trabaja fatal con esa presión tan fuerte, mediática por un lado, pero también, sobre todo con la ciudadanía, porque es una situación de inseguridad que es complicada.
Bueno, pues hoy queríamos saber qué había sido del asesino de la baraja, recordando un poco su siniestro currículum y sobre todo reconocer a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en este caso a la Guardia Civil, que nos echen una manita en estas cosas, que son muy complicadas, que a veces nos parecen cosas que solo pasan en las películas y pasan en la realidad. Y gracias a la labor de personas como Mercedes, este criminal está en la cárcel. Así que muchísimas gracias de verdad.
Gracias a vosotros.
Nieves, estupendo.
Está en la cárcel, pero que en 10 años va a salir, porque aunque fue condenado a 142 años, la ley de entonces, como máximo, ponía el tope de los 25 años encarcelado.
Bueno, veremos de aquí a 10 años. Oye, las cosas pueden cambiar y veremos a ver qué es lo que pasa. Llegan las noticias a Onda Madrid.